El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, mis queridos radiopolitas. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro lindo programita que lleva tantos años difundiendo la música y el arte nacional acá en Radio Universidad de Chile. Hoy día vamos a estar conversando con Camilo Catalán de Colombia a propósito del tercer single de su segundo disco, una colaboración con Abel y Camilo Sicao de La Moral Distraída, una canción bien sesentera y bien feliz para acompañar estos días tan difíciles, ¿no? Máquina para Volar se llama y Camilo nos va a estar contando al respecto. Y luego vamos a estar hablando con nuestra queridísima Monserrat Esteves de teatro, por supuesto, de teatro que se puede ver desde casa, de teatro Zoom, cosas interesantes para poder acompañar estos días de encierro. Y vamos a partir escuchando a Paz Kurt con Sop.
Amar
Radiópolis acá en Radio Universidad de Chile. Ahora para saludar a Camilo, quien tiene cosas que contarnos respecto a las nuevas producciones del grupo chileno Columbia, que han estado bien activos y que están además preparando este segundo disco con la ayuda de sus amigos, dirían los Beatles, ¿no? A propósito de que su último single es bastante, bastante beatlesco de algún momento. Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido a Radiópolis.
Hola Antonella, mucho gusto. Feliz de saludar a todas las personas que siguen tu programa. Sí, estamos contentos, estamos felices por este nuevo material que estamos sacando. Ya es el tercer corte del segundo álbum de nosotros. La canción se llama Máquina para Volar. Es un sencillo que sacamos junto a los hermanos Camilo y Abel Sicabo, de La Moral Distraída.
Claro, y yo hablaba de la ayuda de mis amigos porque el single anterior fue con Manuel García. Y exacto, antes de eso estuvieron trabajando con los hermanos Durán, ¿cierto? Uh-huh. Parte, por supuesto, fundamental de los Bunkers y también de Pillanes, ¿cierto? Y que uh-huh. están también con Lanza Internacional por estos días. Hablemos un poquito uh-huh. respecto a esas búsquedas que están teniendo para este segundo disco de colaboración.
Claro, ha salido bien natural realmente. Las colaboraciones han sido bien fortuitas. Yo creo que lo que los conduce ha sido solamente el afán artístico de seguir creando. Nosotros, después de que lanzamos nuestro primer álbum, que nos tardó harto tiempo en poder sacarlo a la luz, veníamos con mucho material acumulado, con mucha ansiedad encima de decir, ya, saquémonos esta primera producción de encima, produzcamos nosotros mismos el álbum está siendo producido por mí, los chiquillos, el Gonzalo, la Tafi, el Mati, mi hermano, confiaron en las ideas que tenía para este segundo álbum, y con eso ya tuvimos más libertad para poder movernos. Entonces todo funciona más rápido, por ejemplo las interacciones que tuvimos con los hermanos Durán, de ellos estando desde México, salió súper fortuito desde Instagram, estábamos chateando un día, echando la talla, y salió. Le dije, oye, te tinca, ya, hagámoslo, pero hagámoslo en español, y empezamos a traducir ese mismo día. Entonces, fue cuando la primera cuarentena estaba bien en el punto más crítico, y nosotros decíamos, ya, tratemos de pasarla creando. Y resultó de esa manera. Y ha sido bien loco que todas las cosas que hemos sacado, todo el segundo material, ha salido en ese contexto, en contexto de encierro, de cuarentena, y donde todo es tan adverso, ¿no? Pero hemos podido sortear este momento duro con creación, así que...
Bueno, también me imagino esa dificultad, ¿no? Y ese dolor para especialmente los artistas escénicos, incluidos los músicos, de no poder estar en contacto con el público y de no poder estar haciendo cosas como de manera in situ, ¿cierto? Y ese contacto claro. que es importante con las audiencias, pero por otra parte, por lo que hemos visto acá en el programa, también hay una disponibilidad. Me acuerdo que Liniers me decía eso cuando lo entrevisté, que en este momento es como cualquiera te puede contestar el teléfono porque están todos guardados en sus casas, ¿no? Y también era eso, ¿no? Claro. Que todo el mundo también está con un hambre de estar comunicando cosas y haciendo cosas limitado, ¿cierto?, a las posibilidades que esto da. Entonces, preguntarles también respecto a eso, ¿no? A cómo ha sido esta cosa de que ustedes deciden vamos a crear en este encierro y también cómo ese encierro ha posibilitado estas colaboraciones.
Sí, bueno, particularmente el caso de Columbia es extraño porque nosotros no teníamos antes de la cuarentena tanta notoriedad como la que estamos teniendo ahora. Porque habíamos recién salido de lanzar el primer álbum. Como que recién estábamos partiendo, pasa lo que siempre pasa cuando uno está partiendo, que nadie sabe mucho, los seguidores recién están apareciendo, y en este contexto de cuarentena, claro, ha servido de, no sé cómo explicarlo, pero hemos logrado captar la atención de medios, de críticos, también del público, que eso también ha sido maravilloso, la respuesta que hemos tenido con las canciones. Pero se ha producido este efecto netamente en encierro. Hay otros artistas, tengo amigos de We Are The Gran o otras bandas, que claro, ellos me dicen, para nosotros cuando llegó el encierro fue todo lo contrario, porque ellos ya venían con un pic.
Claro.
Y esta cuarentena los bajó, pero claro, nosotros veníamos de más abajo. Entonces la cuarentena de alguna manera nos subió y nos ayudó porque la gente está prestando mucha más atención al contenido. Uh-huh. La gente necesita contenido. Y en ese sentido, la banda, una de las fortalezas que tiene es que somos muy creativos, siempre estamos generando ideas y tenemos un combustible súper amplio de eso, de generar contenido, y que es justamente lo que más se necesita ahora. Y tuvimos la fortuna de que cuando todos estaban parando, nosotros seguimos de largo y seguimos trabajando y seguimos produciendo y seguimos haciendo cosas, y vamos a seguir. Ahora ya estamos pensando en lo que viene después de Máquina para Volar, entonces hay harto material que va a estar saliendo a la luz próximamente, así que eso está, nos tiene muy entretenidos.
Ahora, lo interesante también de esta creatividad y de estas colaboraciones es que son súper diversas. Es difícil uh-huh. decir por dónde se está moviendo Columbia, porque Columbia con K, si los quieren buscar, ¿eh? Columbia con K. Porque sí, claro, exacto. Colaborar con los hermanos Durán nos dice, ok, eso tiene un tipo de sonoridad, de Nuevo Pillanes, Lanza Internacional, Los Bunkers. Luego Manuel García está como en otra familia sonora, uno podría decir, especialmente ahora con su último disco, que es Guitarra y Voz, un disco súper intimista con el que estuvimos hablando con él al respecto, y es como que el Manuel viene de vuelta, después de haber jugado con la electrónica, después de haber hecho, por supuesto, para mi gusto, uno de los mejores proyectos de rock de este país con Mecánica Popular, y viene como de vuelta haciendo otras cosas ahora, así como de vuelta a raíz del cantautor, y ahora ustedes están acá con los Chicago haciendo esta colaboración de La Moral Distraída, ¿cierto? Haciendo esta colaboración que es súper luminosa, luego vamos a hablar de esta canción. Entonces hablemos también un poco de las sonoridades que se trae este segundo trabajo que ustedes están haciendo uh-huh. dentro de esta tremenda diversidad.
Claro, hablando de la diversidad, bueno, nosotros siempre nos han preguntado, oye, ¿cuál es el género de Columbia? Como que a la gente, a los periodistas especialmente, les gusta como encasillar a un artista. Ya, esto es esto.
Sí, yo sé, yo llevo muchos años entrevistando músicos y entiendo que les carga. Pero es importante para quienes escuchan, por eso también hacemos la pregunta.
Exacto.
¿No? Te pido a ti que lo hagas.
Exacto,
porque
es
como, sí. Mira, si les mostramos ahora La Máquina para Volar, eso suena a una cosa, yo decía, me sonó muy sesentas, hipiesco, feliz, luminoso,
sí,
pero sí. Sospecho que no es todo el disco así, entonces
claro, sí, por eso, a lo mismo que iba, era que a nosotros lo que más nos define es el amor hacia las canciones, más allá hacia el estilo. De repente el estilo, si nosotros nos definimos como una banda de rock, propiamente tal, o de metal, o solamente de synth pop, es un poco estrecho el margen para poder crear, por lo menos a nosotros nos da esa sensación. En ese sentido, nosotros lo que vamos en búsqueda es la búsqueda de la canción. Y dentro del grupo, los gustos son súper son diferentes. Son todos los gustos súper distintos. Y el punto es que lo que nos une es que a todos nos gustan las buenas canciones. Y hay buenas canciones en todos los géneros. Está en el metal, en el rap, en el pop, qué sé yo. Y es ahí donde nosotros vamos buscando y tenemos esa facilidad para movernos con gente como los hermanos Durán, con Manuel García, con La Moral Distraída. Porque son bandas que el factor común que tienen es que hacen buenas canciones. Es que están también ellos en la misma búsqueda que nosotros. Es bonito ver cómo, por ejemplo, con los hermanos Chicago, cuando nosotros les enviamos la canción, le enviamos un demo que está con guitarra de palo y la melodía principal y una idea incipiente de la letra, pero cuando ellos nos mandaron su respuesta de vuelta, ellos le dieron la lectura sesentera. Y uno no se espera que venga esa lectura sesentera de parte de ellos, con las voces, con los arreglos, era como estar escuchando a los Beach Boys. Entonces, claro. Ahí te das cuenta de que, claro, están todos un poco en la misma, la gente que está teniendo... Que está jugando con nosotros ahora, componiendo y haciendo todas estas cosas, es gente que está pensando en lo mismo, en la buena canción. Está uh-huh. sin la idea fija de, esto tiene que sonar de esta manera. Y respecto a este álbum, lo que nosotros queríamos, y la idea fuerza que está siguiendo este álbum, larga duración, es que queremos que sea mucho más natural, queremos que suene mucho más fresco. Queremos que en tiempos donde el autotune está tan de moda, donde la música tan a la grilla que le llamamos los músicos, que es como todo muy cuadrado, muy, muy exacto, nosotros queríamos que tuviese un poco más de nervio la música, que tuviese ese nervio de tocar en vivo, diciendo que está todo siendo recordado.
Una cosa más orgánica.
Exactamente. Y en tiempos en que estamos en cuarentena, queremos lograr, a través de esto tan digital, porque las reuniones son a través de Zoom, por ejemplo, con los Durán pasó eso, que mucha gente pensaba que nosotros habíamos grabado todos juntos en un estudio, oye, ¿cuándo se juntaron y todo? Y no, no, fue todo grabado por separado, todo hecho a través de reuniones por Zoom, todo. Entonces, queremos justamente lograr eso, que a través de este aparato digital podamos lograr justamente tener esa sensación de una canción, de un álbum antiguo, de esa viveza que tú decís, oye, esto incluso puede estar mal tocado, pero te causa algo, hay emociones de por medio. Uh-huh. Y eso es lo que andamos buscando, y que suene más, mucho más orgánico, un poco más a leña le llaman, pero esa es la búsqueda. Y claro, todas las canciones, a nosotros siempre nos ha interesado que cada canción sea distinta a la anterior, porque también estamos viviendo tiempos de streaming, estamos viviendo tiempos de listas, estamos viviendo tiempos de donde ya tenemos que empezar a sacarle el mayor partido posible a cada una de las canciones que vayamos haciendo.
Claro que sí. Bueno, eso. Y estamos acá para hablar de La Máquina para Volar. Conversamos con Camilo Catalán de Columbia. Ustedes pueden encontrar sus canciones en Spotify, están los videos en YouTube, en Deezer, por supuesto. Y hablemos de esta canción, ya adelantábamos, que fue desarrollada junto con los hermanos Chicago, de La Moral Distraída, y yo decía que, claro, que tiene una sonoridad súper sesentera, tú decías los Beach Boys, yo pensaba en algunos trabajos de los Beatles también, esta cosa así como ultra armónica, ¿cierto? Súper orgánica, súper así como, claro, como libre, y el video, ¿qué decir? O sea, el video de un hipismo. Y además, hoy día vemos el video y es como, ¡ay, la carretera, y los árboles, y el aire! Sí. Hablemos un poquito, sí, respecto a lo que tienen ahí en La Máquina.
Claro, eso, bueno, musicalmente esta canción tiene una historia súper larga, porque nosotros con mi hermano la compusimos hace unos 9 años o 10 años, cuando recién estábamos empezando y aprendiendo a hacer canciones en Antofagasta. Mi hermano tenía como 14, y nunca la pudimos terminar. Siempre hubo una, como que era una buena idea, el nombre nos encantaba, la melodía principal ya estaba casi lista, pero la parte C, el puente de la canción, nunca, nunca, nunca nos convenció. Pasaron años, la intentábamos, y nunca resultó. Y hace poco apareció de la nada, pesqué la guitarra y en 2 minutos ya estaba lista la canción. Se la mostré a mi hermano y me dijo, oh, apareció por fin. Se la envié al tiro a los Columbia, a los Chicago, y salió todo súper rápido. Terminamos de hacer la letra con los hermanos Chicago, que le dieron también una... Ellos entendieron el concepto de esta máquina para volar, que es una máquina... Nosotros nos basamos en la historia de los hermanos Wright, que son las primeras, una pareja de hermanos que crearon la primera máquina para volar, el primer objeto que alcanzó a elevarse a unos 60 centímetros del suelo por unos, ¿cuánto? 30 segundos. Pero ellos fueron los que crearon eso. Entonces decíamos que debe haber pasado por su cabeza al momento de querer crear esta máquina. O sea, en un momento donde no existen aviones, donde no te podís transportar tan rápido a ningún lugar. Ellos nos decíamos, ya, pensemos y llevamos la idea más allá de crear esta máquina para volar, que nos lleve a este lugar paradisíaco, a este lugar donde no existe el miedo, donde no existe el dolor, donde no están las mentiras, donde no hay COVID. Entonces, yo creo que la canción apareció en el momento justo también, pensando los tiempos que estamos corriendo. Y respecto al video, también los directores del video, Vicente Busto y Camila Urban, ellos también entendieron esta idea de buscar justamente algo que no tenemos. ¿Y qué no tenemos ahora? Un lugar abierto, carretera, viaje,
libertad,
libertad, aire, estar como compartiendo y haciendo todo eso. Entonces, justamente el video venía de anillo al dedo. Es muy bonito ver cuando las ideas van calzando de manera tan perfecta, por alguna manera, por así decir. Y resultó, se siente una canción muy redonda en ese sentido, tanto por video como por lo que pasó con la canción.
Sí, es una canción muy feliz, que yo creo que es apropiada. Sí. Para estos tiempos, para hacernos un cariñito. Hemos conversado con Camilo Catalán de la banda Columbia. Les invitamos a que revisen el video. Me imagino que ya quedaron con ganas y con curiosidad. Lo pueden encontrar entonces, esta máquina para volar. Y nosotros nos vamos a quedar escuchando la canción acá en Radio Universidad de Chile, para que se vayan entusiasmando y vayan conociendo entonces a Columbia. Muchas gracias, Camilo. Abrazos a tus compañeros.
Hazme una más. nuevo amanecer, donde no exista el dolor ni los miedos que encontré. Oh. Hazme una máquina para poder volar, alas para el pueblo que llena la
Mi
Nosotros pensábamos, inocentemente, que a estas alturas del 2021 íbamos a poder estar hablando de una que otra obra presencial, pero no. como la cosa de la vida, ahí tuvimos un mini respiro y luego estamos encerrados de nuevo y estamos como Cerratesteves para hablarles de algunas propuestas híbridas, de algunos registros teatrales que van a poder ver y de otras cosas, pero resistimos. Monse Esteves, ¿cómo estáis?
Hola, Anto, ¿cómo estás tú aquí? Pues encerrada en mi departamento, me estaba acordando que la última vez que hicimos programa tú y yo estaba en un café grabando, sí, y po, se filtraban ruido y me disculpé y todo, y ahora ya ves acá en el silencio máximo de la cueva, en mi hogar, en este eterno retorno en el que estamos, pero vamos que se puede, ¿o no?
Sí, pues no, es que ¿qué hay que hacer? O sea, lo que hay que hacer y resistir, y ahí mis respetos a la resiliencia, creatividad, resistencia del mundo de las artes y particularmente de las artes escénicas, que han demostrado, ay, sí, impresionante,
pero bueno, no sé, te fijaste, el fin de semana se celebró el Día Internacional del Teatro y por lo
mucha
menos
nostalgia.
Mucha nostalgia, mis redes sociales plagadas, por supuesto, de colegas, actrices, diseñadores, actores, directores, dramaturgos, técnicos, realizadores, por supuesto, todo, cada rol del teatro, con una nostalgia, una cantidad de fotos que estuve viendo todo el fin de semana mientras mi corazón se desangraba, porque hay que decirlo, tenemos fuerza para seguir, hemos inventado formatos, hemos visto, hemos tratado de darle, pero yo creo que estamos deshechos, Anto, con el corazón roto, para que te voy a mentir.
No, y además estamos agotadas, digámoslo. Sí. O sea, después de un año, sí, de, y además esta cosa de la esperanza y la desesperanza, ¿no? Yo creo que también es muy
fuerte. Totalmente.
Pensar, ya, bueno, ok, esto ya tiene fecha, ya nos estamos vacunando, no sé qué, y es como, no, sí. Como que nos sale el Xbox, sí, Bunny diciendo no.
Sí, y sabéis que a mí me pasa algo como de la vereda de la actriz, que es como, hay una zona de la actividad de uno que se congela, que es súper loco, y a propósito de lo que vamos a hablar hoy día, de las obras que vamos a hablar hoy día y todo, hay algo que pasa con la identidad de uno, que es como que hay una zona de la identidad de uno, donde uno se identifica como actriz, como intérprete, que está detenida, y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa con esa zona de mí después de 2 años que no tengo práctica, que no estoy en ejercicio, que no estoy en actividad? Pasa algo muy raro en esa ausencia de la actividad teatral, uno sufre harto. Suena súper, súper exagerado en un contexto en el que, por supuesto, sabemos que hay mucha gente sufriendo cosas infinitamente peores, pero uno desde su pequeño microespacio lo pasa mal.
No poder ejercer tu oficio y no poder...
Tu oficio, exacto.
El otro día entrevisté a la Yorka, ya ha pasado un par de semanas, y me dijo una frase que me hizo mucho sentido. Me dijo, a mí me está pesando mucho no poder llenar mi estanque con la energía con la que funciona, que es el público.
Sí, totalmente, o sea, yo ahí sufriendo para callado, pero vamos que se puede,
Sí, pues lo que nos queda, y lo bonito dentro de todo es que hay cosas buenas para comentar, y vamos a hacer un ejercicio un poco raro, porque yo le voy a comentar la obra a la Monse, porque la Monse no la ha visto, pero ella, a diferencia mía, conoce muy bien a este director, y hablo de Cristian Plana, que además hoy día de la mañana estuve hablando con él en el semáforo, porque está La vida que te di, para verse en plataforma GAM, y es una obra que él me contaba que se había pensado para presencial, claro, y que luego se registró, y la obra tiene un par de guiños audiovisuales que son interesantes, ¿cachai? O sea, por ejemplo, hay un momento en donde hay una cámara cenital, que por supuesto eso no lo podríamos hacer en teatro, ¿no? O sea, como que vemos a la actriz desde arriba. Y es una obra muy dura, muy, muy conmovedora, porque mezcla el testimonio de una mujer cuyo hijo fue asesinado en un centro de reclusión del Sename, y es el testimonio de ella, ¿no? Y la obra empieza citando a Pirandello, con la conversación entre esta mujer y Amparo Noguera, que la va a interpretar. Así empieza la obra, en este diálogo
muy
entre
ellas.
Sí. Y luego Amparo Noguera se hace cargo, etcétera, ¿cierto? Y esta mujer está como una sombra ahí. Y la obra toma este testimonio y lo trabaja y lo mezcla con otra obra de Pirandello sobre una mujer que pierde a su hijo también. La obra es de una conmoción Y además el tema Sename, el tema la violencia contra cierta área de nuestra población, la violencia consistente, social, policial, judicial, es muy fuerte y es muy contingente, entonces la obra termina siendo tremendamente dolorosa. Sí. Y es bien alucinante también, el trabajo de Amparo Noguera es muy alucinante y la puesta de escena es muy limpia, con muy pocos elementos, que no necesita mucho más, la verdad, porque el texto es brutal y la actuación de ella es una cosa. Y el que la misma señora ande dando vueltas por ahí, en algún momento es súper fuerte. Entonces, eso con Cristian Plana y La vida que te di, que yo la recomiendo, pero hay que estar ahí como, porque es durita.
Sí,
viernes y sábado, en el Gama a las 21.
¿Sabéis que Anto, esta descripción de esta escena que tú haces inicial, bueno, tú bien dices, yo no la he visto, pero hay otras informaciones ahí que, con las que te puedo ir aportando, es que esta primera escena que tú narras del personaje, del Amparo Noguera actriz, hablando con la mujer que da testimonio, estamos hablando de la madre de Daniel Ballestero, ¿no? Para quienes no se acuerdan, Daniel Ballestero es un joven que fue asesinado el año 2013 dentro de uno de los centros de Sename, fue acuchillado. Entonces, claro, como tú muy bien dices, la obra junta dos, el relato testimonial o el caso real, ese testimonio, y hace un cruce de ficción con un texto de la obra de Pirandello que se llama justamente La vida que te di, y a partir de eso se configura la obra. Y es tan interesante lo que me comentas de que aparece la actriz Amparo Noguera dialogando con la madre de Daniel Ballestero, porque fíjate que ese es un eje central de la obra pirandelliana. Seis personajes en busca de un autor y que también son claves de escenificación y temas, ejes temáticos que desarrolla Cristian Plana durante toda su obra. Justamente tú y yo, la última sesión, habíamos estado hablando de otra obra de Plana, basada en un cuento de Mauricio Báquez, que se llamaba Excesos, que estaba protagonizado por Alfredo Castro, y justo habíamos estado hablando que Plana trabajaba este tema sobre la multiplicación, la identidad, la ausencia, la presencia, y acá en la obra es muy interesante cómo trabaja a partir del texto de Pirandello, porque fíjate que el universo pirandelliano está caracterizado justamente por esa primera escena que tú hablas. Pirandello siempre está exponiendo una tesis filosófica que tiene que ver con que el personaje y la actriz tienen conciencia de que son personaje y actriz. Entonces, un eje filosófico transversal en toda la obra pirandelliana es el conflicto de identidad. La multiplicación de la identidad, el estadio del espejo, esta cosa de la gente que se mira en el espejo pero que no puede reconocer su identidad porque su identidad ya se fragmentó. Muy de la crisis del hombre moderno, de la subjetividad moderna. Entonces, esta descripción que haces de la primera escena de Amparo Noguera hablando con la mamá de Daniel Ballesteros como que engloba de manera muy gráfica cuáles son las tesis pirandellianas.
Pero ahí no queda ahí, porque hay un elemento que es un elemento máscara, que va a cruzar toda la obra, y que hablábamos con Cristian Plana de lo interesante que es, porque pone en evidencia esta cosa, o sea, esta máscara tampoco es esta mujer, sino la vulneración que se ha hecho respecto a esta mujer y un poco su persona pública, ¿no? Que no es ella y que no es Amparo, es esta tercera persona, esta tercera cosa que está como al medio, ¿no? Y eso también es muy interesante, y también es muy interesante que en la obra de Pirandello hay un momento que acá lo toman y que lo cuentan desde los hechos reales, ¿no? Que es que en algún momento la mamá encarna al hijo siendo asesinado. Y no le explico, brutal. O sea, es brutal. Sí. O sea, es brutal porque además, ¿cachai? Que ahí uno no se puede distanciar desde la teoría del teatro, ¿cachai? Y decir, ah, mira qué interesante lo que está haciendo.
No, claro.
Y no sé qué. Porque te está costando una cuestión que además de que pasó en el 2013, es una cuestión que nos sigue pasando como sociedad, y hay familias que la siguen sufriendo todos los días, en las poblaciones, en el Gualmapu, o sea, la violencia del Estado chileno contra los cuerpos que han sido socialmente marginados, vulnerados, violentados, ¿cachai? Es lo que te pone encima hasta ahora, ¿cachai? Entonces, por eso es muy, muy fuerte.
Y además que son obras que están hablando del duelo materno, las dos, ¿cierto? Tanto la obra de Pirandello como el relato que se levanta sobre el testimonio de Daniel Ballestero, en un tema que, en un momento en el que estamos tan tomados también por la idea del duelo, de la pérdida de los cuerpos, yo siento, como decís tú, los niveles de violencia y todo, y es interesante, a mí me parece muy interesante este tipo de experimentaciones que se están haciendo con estas plataformas, ya lo hemos hablado, y acá me parece que hay un cruce súper, súper, súper interesante. Además actúa Amparo Noguera, que como tú dices, siempre es una experiencia notable para ir a ver. Sí.
No, y además ella se mueve en distintos tonos, literalmente. Y bueno, interactúa, sí, con Eliana Pérez, que es esta mujer cuya valentía, cuya... Y además hablamos con Cristian Plana del trabajo que hicieron con ella, ¿no? Y de cómo la fueron consultando a lo largo del proceso para ir incorporándola, ¿no? Y también ese ejercicio también de reconocer que hay un límite tan complejo de que el arte se apropie del relato vulnerado y lo transforme
totalmente
en porno miseria, ¿cachai? Entonces, sí, también me parece interesante este ejercicio de la máscara para poner en evidencia que esto es una representación de algo que, como diría, sí, nuestro querido Sergio Rojas, es irrepresentable. O sea, ese horror, totalmente, ese dolor se nos escapa.
Sí, bueno, la máscara es otro de los elementos muy estudiados dentro de la autoría pirandeliana. O sea, el sello pirandeliano tiene que ver con el estadio del espejo, la crisis de la identidad del yo, por supuesto, la imagen social versus la identidad y la máscara y lo que decís tú. Y además, en todo este tipo de obras que mezclan realidad y ficción, donde efectivamente se están tomando hechos de violencia, hay una pregunta ética inevitable. O sea, ¿qué hacemos con este material? ¿Qué estamos trayendo cuando traemos este material, cuando lo volvemos a poner sobre la escena, cuando lo volvemos a recrear? Hay una pregunta política muy interesante respecto a qué hacer con estas memorias de dolor, estos testimonios de dolor, y cómo se escenifican también para lograr qué también.
¿Y qué rol, tienen las personas, no los personajes, las personas en cuyas historias se basan estas obras? Entonces es muy interesante, yo recomiendo mucho verla, está dura, pero está muy bien.
Todavía quedan opciones porque termina este sábado 3, claro, queda función de viernes 2 y sábado 3, y es a las 21 horas a través de plataforma Zoom de GAM, sala, sí, Zoom de GAM.
Y el GAM tiene, tú nos vas a dejar recomendada otra obra que viene ahora en abril, también vía plataforma.
Sí. Vamos a dejar recomendado en la misma plataforma de GAM la obra Gabriela Mistral, que está dirigida por Aliocha de la Sota y que escrita por Andrés Kalapsky. Y por supuesto, no sé si hemos hablado, ¿sabes qué? Hemos hablado de tanto director, directora, compañía, trayectoria, y no sé si hemos hablado de la trayectoria de la Aliocha de la Sota como directora. Quizás debiéramos pensarlo para un próximo... Sí, capítulo. Bueno,
creo que sí en algún momento, porque me acuerdo que hablamos de esta obra escolar. ¿Cómo se llama?
La mala clase.
La mala clase, sí.
O el Dylan, pues quizás comentamos.
Pero bueno, hace un rato. Pero bueno.
Pues un rato, sí, hace un ratón. para quienes no conozcan, Aliocha de la Sota, una directora muy importante en las últimas décadas del teatro chileno. Una compañía, La Mala Clase, con quien tiene una producción muy, muy, muy larga y muy, muy relevante. Pero en este caso, la obra que vamos a recomendar no es de la compañía de La Mala Clase, pero sí está dirigida por la directora Aliocha de la Sota, con texto de Andrés Kalapsky, y se centra en la imagen de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral en algo así como una ficción imposible, como dice el subtítulo de la obra, que es raptada por un grupo de mujeres que quieren obligarla a convertirse como en un estandarte de su lucha. Uh-huh. Y también va a estar dándose ahí dentro de este ciclo que se ha dado durante los últimos meses, se le ha dado harto énfasis a las creaciones, dramaturgias, direcciones de mujeres. Uh-huh. Es una obra interesante de ver para reflexionar. Comentábamos antes de entrar al programa, tú y yo, la figura de Gabriela Mistral.
Sí, a mí Mistral Gabriela 1945, así se llama, sí, me impresionó mucho Solange Lackington. Siempre encuentro que es de esas actrices que verlas en teatro es una experiencia. Y su trabajo, su personificación está muy buena, y a mí lo que me parece interesante, que era lo que le comentaba a la Monse antes a propósito de este libro que salió hace poco, Gabriela Mistral, Doris Vida Mía, que son cartas, ¿no? Y que me parece que nos hace bien desmitificar a nuestros ídolos, y Gabriela Mistral ha sufrido una una edición, digamos, originalmente transformada en La Profesora Rural y que escribía cuentos, poesías para niños y piecitos de niños y ronda y esas cosas. Por supuesto, dejando de lado todo su lesbianismo, ¿cierto? Toda su erótica, toda su política, toda su, y que, sí, que está siendo rescatada hoy día, pero también un poco lo que la obra instala es esta idea de que ella no se hizo cargo entonces, ni lo hace en la obra, no públicamente por lo menos, de ser parte de ningún movimiento de mujeres, básicamente.
Claro. Sí, a mí me parece que es una, lo que dices tú, es interesante en estos ejercicios de ficción que se hace la posibilidad de lecturas que da sobre, y también de conversación y de reflexión sobre cómo la historia ha descrito a estas mujeres o a estas figuras. Es una propuesta interesante, lamentamos que yo la vi en vivo, ¿tú la viste en vivo?
Sí, la vi en vivo.
Antes de la caosa. Yo ya entré en modo apocalíptico, pero en el fondo soy un optimista.
Bienvenida.
Igual quiero decir que dije apocalipsis, pero igual lo paso, intento pasarlo lo mejor posible dentro de
estamos en ese apocalipsis, pues en el comamos y bebamos que mañana moriremos.
Sí, yo estoy absolutamente entregada, algo así como abrazando el apocalipsis.
Sí, bueno, te voy a mandar a leer los buenos presagios de Neil Gaiman para que te rías mucho sobre el apocalipsis. Okay.
Bueno, otra cosa que podemos destacar acá, como dices tú, la actuación de Solange Lackington, que siempre es súper interesante, es una estupenda actriz, como dices tú, el trabajo de caracterización, también la acompaña Valeria Leighton, y la composición musical de Fernando Milagros, que Fernando Milagros trabaja en muchas de las puestas en escena de Alyosha La Sota hace muchos años, así que interesante esta propuesta para quien le interese ir a mirar y cuestionar y reflexionar sobre la imagen de Gabriela Mistral. Parte el 7 de abril, Anto, y termina, se va durante todo abril, según veo aquí en la plataforma de GAM. Así que, fantástico.
Así que si no la han visto, tienen ahí una posibilidad de verla. A mí me gusta esta idea de, el otro día veía Una noche en Miami, que es, también ¿sí? se supone está basada en hechos reales, este encuentro entre Malcolm X y Sam Cooke y Mohamed Ali. Y estaba interesante, es como yo me preguntaba, decía que loco esto de que nos podemos construir relatos respecto a nuestras figuras, con quienes nos identificamos, etcétera, y pensar que cada relato es un relato, ¿no? A propósito de que entrevisté a la directora de Gilda en el FemCine, y hablábamos de ese ejercicio, ¿no? De acercarse a un personaje tan, en el caso de Gilda, no solamente bien amado, un personaje santificado popularmente.
Santificado, sí, claro.
Y qué así cuando te metes con la biografía de alguien que la gente siente propio. Y es súper interesante ese ejercicio, a mí me parece que me acuerdo, le decía yo a la Lorena Muñoz que me acordaba de una entrevista a Andrés Wood cuando se estrenó Violeta, y él me decía, esta es mi Violeta. Mi Violeta basada en la novela de Ángel Parra, aunque no todo el clan Parra estaba de acuerdo con ese relato, ¿cachai? Entonces me parece que hay tantas Violetas, Gabrielas, Gildas,
sí,
como relatos existen al respecto, como hay tantas Montserrat como la que tú tenías en la cabeza y la gente que te quiere conocemos, ¿cachai? Es una locura.
Oye, y tú no sabés cuántas Montserrat tengo yo en la cabeza. A propósito de la multiplicación pirandeliana y todo, como ese meme que dice, me gusta mucho tu personalidad, y el otro le contesta, y no sabes cuántas más hay adentro.
Claro, pero, yo bueno, siempre hablo que hacemos asamblea, yo y mis 23 personalidades.
Exacto.
Tomar decisiones.
Oye, Anto, bueno, a propósito de eso, quiero hacer una errata, porque yo dije que la obra se va durante todo abril, pero estaba ahí en otra personalidad, ahora entró mi personalidad ordenada, organizada,
¿Virgo?
Y todo, y quiero hacer mi personalidad Virgo, no la personalidad Acuario. Entró mi Virgo a decir que es muy importante, que es una única función, es una función especial gratuita, previa inscripción, y además, Anto, es una obra que tiene que ver con la conmemoración del natalicio de Gabriela Mistral. Imagínate, se me habían soltado los enanos del cerro, bueno, y no había dado la información más relevante. La función es el 7 de abril a las 20:30 horas, es absolutamente gratuita y ustedes se pueden inscribir previamente, así que vayan a inscribirse inmediatamente para ver Mistral Gabriela 1945
en GAM.cl. Ustedes entran a GAM.cl van a teatro y ahí inmediatamente les va a aparecer, cliquean ahí y te dice, inscríbanse aquí.
Exactamente.
Y maravilla, porque bueno, hay varias obras que van a estar sucediéndose, pues montajes digitales y otras cosas. En el GAM felicitamos a la Pame López, al Felipe, a todo el equipo del GAM, que son de una resistencia impresionante.
No nos queda de otra.
Sí, bueno, es lo que hay. Querida mía, resistimos en este apocalipsis.
Ya, pues, Anto, nos veremos, espero que la próxima vez que nos veamos en 3 semanas más, me encantaría que ya estemos un poco más liberadas, ¿no?
Esperemos.
¿Qué opinas tú?
No sé nada, yo solo sé que nada sé, solo sé que resistimos desde la poesía y la belleza. Eso nos
deja, eso sí.
Eso nos permite.
Eso sí.
Como decía el Caetano Veloso. Así que nos vamos. Con eso cerramos Radiópolis, que estén muy bien, nos encontramos la próxima semana. Chao.
Contando las horas para llegar, el camino es largo si quieres avanzar, pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer. Tantas cosas me prometí que por miedo me costó cumplir. Ansiedad, insatisfacción, una vida llena de control. Como estuve tanto tiempo así, ya dormida, no lo vi venir. Este sistema me atrapó y me fui llenando de miedo. Todo es una batalla, tener que dar el triple para ser respetada. Reconocer la culpa, la que habita en mí de manera oculta. Avanzar, nunca retroceder. No temer a lo que viene, eso voy a hacer. Todos esos miedos que no puedo vencer. Quiero soltar la máscara, la piel que me cubre de más espacio. Están oyendo mis pisadas en la oscuridad. Afuera pierden ojo, mamá, y tú me pides calma. Fantasmas que no verán, pasean en mi cabeza y alma. Si voy detrás como jugando, improvisar y hacerme fuerte. Me declaro inocente, que la mente a veces miente. Me muestra tantas cosas, siente, piensa demasiado. Por tantos lados que yo siempre he andado, veo su espalda y es mi karma. Miedo de verme muerta en arma blanca, no es normal. No quiero estar contando flores, coronas con mis letras, con trompetas y planetas y mis tetas, que sean libres como cometas.
Contando los pasos, se hace tarde. Se destruyen como el corazón fluye una y otra vez.
Prendí la luz después de tanta oscuridad. Miré el camino, quiero ver con claridad. Lo que mataba no puede conmigo más. Ya no me culpo, solo quiero avanzar. Avanza, chiquilla, avanza. El sentimiento no se tranza. Desde la altura esquivo lanza. Segura yo, desarmaré la atadura de metal. Puro yo, forjaré mi armadura. Alma pura, me quiero libre y segura. Busco la cura de mi miedo y locura. Si cuando canto es cuando más estoy de nuda. Me quiero cerrar la boca, pero yo no estoy muda. Coser los trozos rotos que no me dejan pensar. De mi cuerpo soy la puta autoridad. Los factores que alimentan la inseguridad. Soy como la flor del loto soportando adversidad.
Contando las horas para llegar. El camino es largo si quieres avanzar. Pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer.